Enseñar y vivir la alianza en una familia. Scott. Comencé mi labor como ministro presbiteriano en Virginia predicando un sermón de unos 45 minutos cada domingo, además de dirigir dos estudios bíblicos semanales. Esto es lo que los ancianos de la iglesia me habían pedido. Empecé hablando sobre la carta a los Hebreos, porque ningún otro libro del Nuevo Testamento da tanto relieve a la alianza, y mi congregación se entusiasmó con la idea de la alianza como familia de Dios. Mientras más estudiaba, más sorprendido quedaba yo con lo que iba encontrando, porque esta epístola estaba considerada por los protestantes que yo conocía, y con los que estaba de acuerdo, como la más anticatólica del Nuevo Testamento. Expresiones como, Cristo lo hizo de una vez para siempre y otras parecidas que aparecen ahí nos llevaban a esa conclusión. Me habían educado en la idea de que si algo es romano, es decir, católico, debe de ser erróneo. Pero, de hecho, estaba empezando a ver lo importante que era la liturgia para la alianza, especialmente en la carta a los Hebreos. La liturgia representaba el modo en que Dios engendraba su familia de la alianza y renovaba esa alianza periódicamente. Yo estaba ansioso de compartir estos que consideraba como unos nuevos descubrimientos. Queda ver a la gente entusiasmarse por el Antiguo Testamento y por su correlación con el Nuevo. El Antiguo desembocando en el Nuevo, y la Iglesia del Nuevo Testamento como el cumplimiento, más que el abandono, del Antiguo. Pero a medida que profundizaba en mi estudio, comenzó a insinuarse en mi mente un pensamiento inquietante. Las novedosas ideas que creía haber descubierto, en realidad habían sido ya anticipadas por los primeros padres de la Iglesia. Me sentí sacudido por esa misma experiencia una y otra vez, y empecé a preguntarme si no estaba yo reinventando la rueda. Cuando exponía estos descubrimientos inéditos acerca de la familia de alianza de Dios y el culto rendido por sus hijos, mis feligreses se enfervorizaban. Los ancianos me pidieron incluso que revisara nuestra liturgia. ¿Nuestra liturgia? Pensé. Los episcopalianos son los que hablan de liturgia. Los presbiterianos tenemos más bien el orden del culto. Pero los ancianos me habían pedido que revisara la liturgia para acomodarla más al modelo bíblico. Así que comencé a estudiar ese tema. Les presenté algunas consideraciones. ¿Por qué nuestra iglesia está tan centrada en el pastor? ¿Por qué nuestros servicios de culto están tan centrados en el sermón? ¿Y por qué mis sermones no se orientan más a preparar al pueblo de Dios para recibir la comunión? Yo les había hecho ver a mis feligreses que el único momento en el que Cristo utilizó la palabra alianza fue cuando instituyó la Eucaristía, o comunión, como nosotros la llamábamos. Y sin embargo, nosotros solo recibíamos la comunión cuatro veces al año. Aunque al principio les resultó raro a todos, propuse al Consejo de Ancianos la idea de la comunión semanal. Uno de ellos me replicó. Scott, ¿no crees que celebrar la comunión cada semana puede convertirla en una rutina? Al final, la familiaridad podría engendrar indiferencia. Dick, hemos visto que la comunión significa la renovación de nuestra alianza con Cristo, ¿correcto? Correcto. Pues entonces, déjame preguntarte lo siguiente. ¿Preferirías renovar tu alianza matrimonial con tu esposa solo cuatro veces al año? Después de todo, podría convertirse en pura rutina, y la rutina podría engendrar indiferencia. Dick se rió a carcajadas. Entiendo lo que quieres decir. La comunión semanal fue aprobada por unanimidad. Incluso empezamos a referirnos a ella como la Eucaristía, tomando el uso del vocablo griego en el Nuevo Testamento y en los primeros padres. Celebrar la comunión cada semana se convirtió en el punto culminante del servicio de culto de nuestra iglesia, y cambió nuestra vida como congregación. Empezamos a organizar un almuerzo informal después del servicio, para comentar el sermón, compartir nuestros problemas y crecer en compañerismo. De este modo, celebrábamos la comunión y la vivíamos también, y esto nos aportó un verdadero sentido de culto y de comunidad. A continuación llevé a mis feligreses a través del Evangelio de San Juan y, para mi desconcierto, descubrí que estaba lleno de imágenes sacramentales. Mientras investigaba, me vino a la mente una conversación que había tenido unos dos años atrás con un buen amigo del seminario. Una mañana se nos acercó a mi mujer y a mí en el pasillo y nos dijo: he estado estudiando la liturgia. Y es apasionante. Recuerdo que le respondí: lo único que me aburre más que la liturgia son los sacramentos. Esa era entonces mi actitud, porque la liturgia y los sacramentos no entraban en nuestros estudios del seminario. No formaban parte de nuestro bagaje cultural. No eran cosas que leyésemos en nuestros textos, ni hacia las cuales pudiéramos estar abiertos. Pero profundizar en la carta a los Hebreos y el Evangelio de San Juan me hizo ver que la liturgia y los sacramentos eran parte esencial de la vida de la familia de Dios. A partir de entonces, la novela de detectives se fue convirtiendo en un relato de terror. De repente, y para mi desconcierto y frustración, la Iglesia Católica Romana, a la que yo combatía, empezaba a aportar las respuestas correctas, una tras otra. Después de algunos casos más, la cosa empezó a resultar escalofriante. Durante la semana, yo enseñaba Sagrada Escritura en una high school cristiana privada. Hablaba a mis alumnos de todo lo referente a la alianza como familia de Dios, y les explicaba las alianzas que Dios había concertado con su pueblo. Ellos lo estaban captando todo. Tracé una cronología para mostrarles cómo cada alianza instituida por Dios era el modo en que Él había reconocido su paternidad sobre su familia a lo largo de los tiempos. Su alianza con Adán tomó la forma de un matrimonio. La alianza con Noé fue una familia. Con Abraham tomó la forma de una tribu. La alianza con Moisés transformó las 12 tribus en una familia nacional. La alianza con David estableció a Israel como una familia de un reino nacional. Mientras que Cristo había instituido la nueva alianza para que fuese la familia mundial, o católica, del griego católicos, de Dios, y comprendiera a todas las naciones y a todos los hombres, fueran judíos o gentiles. Los estudiantes estaban entusiasmados. Ahora la Biblia adquiría un nuevo sentido. Un alumno preguntó: ¿qué forma tiene esta familia mundial? Dibujé una gran pirámide en la pizarra y expliqué: sería como una gran familia extendida por todo el mundo, con diferentes figuras paternas en cada nivel, encargadas por Dios para administrar su amor y su ley a sus hijos. Uno de mis estudiantes católicos comentó en voz alta: esa pirámide se parece mucho a la Iglesia Católica, con el Papa en el vértice. Oh, no. Repliqué rápidamente: lo que os estoy dando aquí es el antídoto del catolicismo, eso era lo que yo creía, o al menos trataba de creer. Además, el Papa es un dictador, no un padre. Pero Papa significa padre. No es así, me apresuré a corregir. Si es así, contestó a coro un grupo de estudiantes. Muy bien. Así que los católicos tenían razón en otro punto. Uno más. Podía admitirlo, pero me sentía muy asustado. No sabía lo que se me venía encima. Durante la comida, una de mis alumnas más aventajadas se me acercó, en representación de un pequeño grupo que estaba en la esquina de atrás, para decirme: hemos hecho una votación, y el resultado es unánime. Pensamos que usted se convertirá al catolicismo. Me eché a reír, muy nervioso. Eso es absurdo. Exclamé, mientras un escalofrío me recorría la espalda. Ella esbozó una pícara sonrisa de complicidad, se encogió de hombros y se volvió a su sitio. Al regresar a casa por la tarde, aún me sentía aturdido. Le dije a Kimberly: no te imaginas lo que me ha dicho hoy Rebeca. Que un grupo de estudiantes ha votado que me voy a convertir al catolicismo. ¿Puedes imaginar algo más absurdo? Yo esperaba que Kimberly se reiría conmigo, pero ella tan solo me miró de forma inexpresiva y dijo: ¿y lo harás? No podía creerlo. ¿Cómo era capaz mi propia esposa de pensar, tan a la ligera, que yo traicionaría la verdad de la Escritura y de la Reforma? Sentí como si me clavaran un cuchillo por la espalda. ¿Cómo puedes tú decir eso? Balbucí: eso es renegar de tu confianza en mí como pastor y como profesor. Católico yo. Me amamantaron con los escritos de Martín Lutero. ¿Qué pretendes? Scott, estaba acostumbrada a considerarte como un hombre profundamente anticatólico y comprometido con los principios de la Reforma. Pero últimamente te oigo hablar tanto de sacramentos, liturgia, tipología, Eucaristía. Luego Kimberly añadió algo que nunca olvidaré. A veces pienso que podrías ser un Lutero al revés. Y Lutero al revés. No fui capaz de decir nada más. Me fui a mi despacho, cerré la puerta y me dejé caer sobre la silla de mi escritorio, temblando. Lutero al revés. Me sentí aturdido, desconcertado, confuso. Quizá estaba perdiendo mi alma. Quizá estaba traicionando el Evangelio. Yo siempre había querido ser un esclavo de la palabra de Dios, y hasta entonces creía hacerlo. Pero ¿a dónde me estaba llevando? Lutero al revés. Esas palabras seguían resonando en mi cerebro. Ya no era solo cuestión de mera especulación teológica. Apenas unas semanas antes Kimberly había dado a luz a nuestro hijo, Michael. Nunca olvidaré el sentimiento de ser padre por primera vez. Miraba a mi hijo y me daba cuenta de que el poder de dar vida que tiene la alianza era más que una teoría. Mientras lo sostenía en mis brazos me preguntaba a qué iglesia pertenecería él, o sus hijos, o sus nietos. Después de todo, yo era el pastor de una iglesia presbiteriana, la Trinity Presbyterian Church, que se había apartado de un grupo separado de la Orthodox Presbyterian Church, que a su vez, se había separado de otra iglesia, la Presbyterian Church de Estados Unidos, y todo en este mismo siglo. Formar mi propia familia hacía crecer en mí un anhelo de afinidad de la familia de Dios más profundo del que había sentido hasta entonces. Por el bien de mi familia y de su familia, rogaba para que el Señor me ayudase a creer, vivir y enseñar su palabra, sin importar lo que costara. Quería mantener mi corazón y mi mente completamente abiertos a la Sagrada Escritura y al Espíritu Santo, ya cualquier recurso que me llevase al conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Mientras ocurría todo esto, me habían contratado como profesor a tiempo parcial en el seminario presbiteriano. El tema de mi primera clase era el Evangelio de San Juan, sobre el cual estaba predicando también una serie de sermones en la iglesia. En mi estudio yo llevaba un margen de un par de capítulos por delante respecto a mis clases. Cuando llegué al capítulo sexto en mi preparación tuve que dedicar semanas de cuidadosa investigación a los siguientes versículos 6, 52, 68. Los judíos discutían entonces entre ellos diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: os lo aseguro. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que baja del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Después de esto muchos de sus discípulos se apartaron y no volvieron con él. Por esto preguntó Jesús a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Pero Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. E inmediatamente empecé a cuestionar lo que mis profesores me habían enseñado, y lo que yo mismo estaba predicando a mi congregación, acerca de la Eucaristía como un mero símbolo, un profundo símbolo, es cierto, pero solo un símbolo. Después de mucha oración y mucho estudio, vine a darme cuenta de que Jesús no podía hablar simbólicamente cuando nos invitó a comer su carne y beber su sangre. Los judíos que le escuchaban no se hubieran ofendido ni escandalizado por un mero símbolo. Además, si ellos hubieran malinterpretado a Jesús tomando sus palabras de forma literal, mientras él solo hablaba en sentido metafórico, le hubiera sido fácil al Señor aclarar ese punto. De hecho, ya que muchos de sus discípulos dejaron de seguirle por causa de esta enseñanza, Jesús hubiera estado moralmente obligado a explicar que solo hablaba simbólicamente. Pero él no lo dijo. Y ningún cristiano, a lo largo de más de 1000 años, negó la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Eso estaba bien claro. Así que hice lo que cualquier pastor o profesor de seminario hubiera hecho si quería conservar su trabajo. Terminé lo antes que pude mis sermones sobre el Evangelio de San Juan al final del capítulo 5, y prácticamente me salté el 6 en mis clases. Aunque mis feligreses y mis alumnos se iban entusiasmando con el resto de mis enseñanzas, fueron también percibiendo que no respondían al presbiterianismo tradicional e histórico. Pero no podía decirles que lo que estaban oyendo, y que con tanto entusiasmo acogían, reflejaba aspectos de la Escritura que, de algún modo, la Iglesia Católica había descubierto y expuesto tiempo atrás. Una noche, después de horas de estudio, volví al salón y le dije a Kimberly que no creía que fuéramos a seguir siendo presbiterianos. Estaba tan convencido de la necesidad de dar mayor prioridad, de la que les da la tradición presbiteriana, a los sacramentos y a la liturgia, que le sugerí que nos uniéramos a la tradición episcopaliana. Ella se dejó caer en el sillón y empezó a llorar. Scott, mi padre es ministro presbiteriano, mi tío es ministro presbiteriano, mi hermano se está preparando para ser pastor presbiteriano, y tú eres ministro presbiteriano. Yo no quiero dejar de ser presbiteriana. Expuso claramente su punto de vista. Pero lo que ella no sabía es que yo no estaba muy seguro, por más que lo deseara, de que nuestro itinerario espiritual terminara en la iglesia episcopaliana. La clase que yo había impartido sobre el Evangelio de San Juan, les había resultado tan interesante que me pidieron que diera algunas otras durante el semestre siguiente. Es más, me pidieron que trabajara a tiempo completo. Y esas clases resultaron mejores todavía. En mi clase de Historia de la Iglesia, uno de mis mejores alumnos, antiguo católico, expuso un trabajo sobre el Concilio de Trento, y al terminar, hizo una embarazosa pregunta que yo nunca había escuchado. Dijo: Profesor Han, usted nos ha enseñado que la doctrina de sola fe no es bíblica, y que ese grito de guerra de la Reforma no tiene ningún fundamento si se confronta con la carta de Pablo. Como usted bien sabe, el otro grito de guerra de la Reforma protestante fue sola escritura. Que la Biblia es nuestra única autoridad, en lugar del Papa, los concilios o la tradición. Profesor, ¿dónde enseña la Biblia que la escritura es nuestra única autoridad? Me le quedé mirando y empecé a sentir un sudor frío. En el seminario yo tenía fama de ser una avispa socrática, que siempre ponía en aprietos a otros con incómodas preguntas. Pero esta nunca se me había ocurrido. Respondí lo que cualquier profesor al que han pillado desprevenido, hubiera contestado. ¡Qué pregunta más tonta! Pero en cuanto esas palabras salieron de mi boca, me sentí derrotado, pues me había prometido que como docente nunca usaría esa expresión. El alumno no se acobardó. Él sabía que no era una pregunta tonta, así que, mirándome directamente a los ojos, me retó: bien, pues entonces deme al menos una respuesta tonta. Le dije: vayamos primero a Mateo 5, 17 y luego veamos 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y para formar en la justicia, de modo que el hombre de Dios sea perfecto, y preparado para toda obra buena. Y luego podemos ver también qué dice Jesús acerca de la tradición en Mateo 15. Su respuesta fue cortante. Pero, profesor, Jesús no estaba condenando toda tradición en Mateo 15, sino solo las tradiciones corruptas. Cuando 2 Timoteo 3, 16 menciona toda la escritura, no dice solo la escritura es útil. También la oración, la evangelización y otras muchas cosas son esenciales. ¿Y qué decir de la segunda a los Tesalonicenses 2, 15? Oh, sí, Tesalonicenses. Musité débilmente, ¿qué dice ahí? Pablo dice a los Tesalonicenses: por lo tanto, hermanos, manteneos firmes y guardad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de palabra o por carta. Me salí por la tangente. ¿Sabes, John? Nos estamos alejando del tema. Avancemos un poco más y ya hablaremos algo sobre esto la próxima semana. Puedo asegurar que él no se quedó satisfecho. Y yo tampoco. Mientras volvía a casa aquella noche, miré las estrellas y murmuré: Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde enseña la escritura o la escritura? Eran dos las columnas sobre las que los protestantes basaban su revolución contra Roma. Una ya había caído, y la otra se estaba tambaleando. Sentí miedo. Estudié durante toda la semana sin llegar a ninguna conclusión. Llamé incluso a varios amigos, pero no hice ningún progreso. Finalmente hablé con dos de los mejores teólogos de América, y también con algunos de mis exprofesores. Todos aquellos a los que consultaba se sorprendían de que yo les hiciera esa pregunta, y se sentían aún más trastornados cuando yo no quedaba satisfecho con sus respuestas. A un profesor le dije: tal vez sufro de amnesia, pero he olvidado las simples razones por las que los protestantes creemos que la Biblia es nuestra única autoridad. Scott, qué pregunta tan tonta. Pues deme una respuesta tonta. Scott, replicó, en realidad tú no puedes demostrar la doctrina de sola escritura con la escritura. La Biblia no enseña explícitamente que ella sea la única autoridad para los cristianos. En otras palabras, Scott, sola escritura es en esencia la creencia histórica de los reformadores, frente a la pretensión católica de que la autoridad está en la escritura y además en la iglesia y la tradición. Para nosotros, por tanto, esta es solo una presuposición teológica, nuestro punto de partida, más que una conclusión demostrada. Después me ofreció los mismos textos de la escritura que yo le había indicado a mi alumno, y yo le di las mismas agudas respuestas. ¿Qué más podríamos añadir? Le dije. Scott, mira lo que enseña la Iglesia Católica. Es obvio que la tradición está equivocada. Obviamente está equivocada, asentí. Pero ¿dónde se condena el concepto de tradición? Y por otro lado, ¿qué quiso decir Pablo cuando pedía a los tesalonicenses que se ajustaran a la tradición tanto escrita como oral? Seguí presionando, ¿no es irónico? Nosotros insistimos en que los cristianos solo pueden creer lo que la Biblia enseña. Pero la propia Biblia no enseña que ella sea nuestra única autoridad. Le pregunté a otro teólogo. ¿Cuál es para ti el pilar y el fundamento de la verdad? La Biblia, por supuesto. Entonces, ¿por qué la Biblia dice en 1 Timoteo 3, 5 que la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad? Tú me trastornas, Scott. Soy yo quien se siente trastornado. Pero Scott, ¿qué iglesia? ¿Cuántos candidatos para el puesto hay ahí? Quiero decir, ¿cuántas iglesias dicen ser la columna y el fundamento de la verdad? ¿Quiere esto decir que te estás convirtiendo al catolicismo? Espero que no. Sentí que el suelo temblaba, como si alguien estuviera tirando de la alfombra justo bajo mis pies. Esta pregunta era más importante que ninguna, y nadie tenía una respuesta. Poco después, el presidente del consejo directivo del seminario se me acercó para invitarme, en nombre de los demás miembros, a aceptar un trabajo a tiempo completo como decano del seminario. La oferta se debía al hecho de que mis cursos habían tenido muy buena aceptación y los estudiantes estaban entusiasmados. Este era el trabajo que soñaba con tener cuando cumpliera 50 años. Y me lo estaban sirviendo en bandeja a la madura edad de 26. Aunque no podía explicar por qué, tuve que rehusar. Cuando llegué a casa, hablé de esa oferta con mi esposa. Kimberly, yo no cambiaría por nada del mundo la labor de enseñar en un seminario. Pero debo estar seguro de que enseño la verdad. Porque un día estaré delante de Cristo para darle cuenta de lo que haya enseñado a su pueblo, y no me servirá de nada escudarme detrás de mi iglesia o de mis profesores. Tendré que ser capaz de mirarle directamente a los ojos y decirle: Señor, les he enseñado todo lo que tú me enseñaste en tu palabra. Pero ahora, Kimberly, ya no estoy seguro de cuál es esa enseñanza, y no puedo seguir transmitiéndola hasta que lo esté. Crucé los brazos y me preparé para su respuesta. Ella contestó cortésmente: esto es lo que más admiro y respeto de ti, Scott. Pero eso significa que hemos de pedirle al Señor que nos ayude a encontrar otro empleo. Dios la bendiga. Esta conversación nos condujo a otra penosa decisión. Anuncié mi renuncia como pastor a los ancianos de la Trinity Presbyterian Church. En aquel momento, todo lo que sabía era que yo quería creer, entender, enseñar y amar cuanto Dios había revelado en su palabra. No sabía lo que iba a hacer, pero sí que debía ser honesto. No podía ejercer como pastor ni predicar hasta no tener las cosas más claras. Kimberly y yo acudimos al Señor en oración para saber qué paso dar. Kimberly. Nuestra llegada a Virginia fue el comienzo de lo que podría denominar el cuento de las cuatro estaciones. Entramos en el verano de nuestros sueños. Scott era ministro de la Trinity Presbyterian Church, enseñaba en la Escuela Cristiana de Fairfax y, más tarde, ese mismo año, comenzó también a dar clases en el Instituto Teológico Dominion. Yo era la esposa del pastor, tal y como siempre había querido ser, y además iba a ser mamá por primera vez. Scott predicaba y enseñaba tras muchas horas de estudio y preparación, y yo me sentaba encantada a escucharle. Hicimos también muchos nuevos amigos, al tiempo que seguíamos teniendo relación con antiguos compañeros del seminario que acababan de mudarse a las cercanías, lo que nos ayudó mucho a superar las dificultades del traslado. El 4 de diciembre de 1982 nació Michael Scott. ¿Y cómo cambió él nuestro matrimonio? Todo en nuestra vida empezó a adquirir un nuevo sentido porque queríamos compartirlo con el bebé. Era tan emocionante tener a una personita a quien cantarle, con quien rezar y a quien decirle todo lo que se me venía a la mente sobre Dios. Scott y yo teníamos que luchar día tras día, y noche tras noche, con un residuo de egoísmo que habíamos percibido en nuestra relación, y esto a su vez nos sirvió para conocer al Señor de un modo más profundo que antes. Scott comenzó a estudiar más a fondo la liturgia, y a hacer interesantes cambios en nuestro servicio de culto. Pasamos a tener comunión semanal, lo cual era algo insólito en una iglesia presbiteriana. Pero, aunque la recibíamos con más frecuencia, todavía seguíamos creyendo que la comunión era solo una simbólica representación del sacrificio de Cristo, y nada más. Sin embargo, el estudio que Scott hacía del Evangelio de San Juan y de la Carta a los Hebreos para preparar sus clases y sermones, le sugería nuevas preguntas que meditar, lo cual le resultaba muy inquietante. Scott obtenía muchas ideas de los primeros padres de la iglesia, y comenzó a exponerlas en sus sermones. Esto era algo inesperado para nosotros, porque apenas habíamos leído nada sobre los padres de la iglesia durante nuestros años en el seminario. De hecho, en nuestro último curso nos habíamos quejado, junto a nuestros amigos, de un romanismo latente cuando un sacerdote anglicano ofreció un curso sobre los padres de la iglesia. Y ahora, ahí estaba Scott citándolos en sus sermones. Una noche salió de su despacho y me dijo: Kimberly, he de serte sincero. Tú conoces algunas de las dudas en las que me estoy debatiendo y las preguntas para las que no logro hallar respuesta. No sé cuánto tiempo más seguiremos siendo presbiterianos. Posiblemente tengamos que hacernos episcopalianos. Me hundí en la silla y rompí a llorar. Pensé: si yo quisiera ser episcopaliana me habría casado con un episcopaliano. Yo no quiero ser episcopaliana. ¿Hasta dónde iba a seguir Scott con esa peregrinación? Solo de una cosa estaba segura. Él no pensaba que los católicos pudieran ser cristianos, así que no había la menor posibilidad de que se lo planteara. Y entonces llegó el día señalado en que un estudiante, un ex católico, le preguntó dónde enseña la Biblia lo de sola escritura. Mientras Scott hallaba una respuesta que darle al joven, compartió conmigo su preocupación primordial. La separación entre protestantes y católicos en el tiempo de la Reforma estaba fundada en dos principios fundamentales: que somos justificados por la sola fe, y que nuestra única autoridad es la escritura. Scott y yo habíamos estudiado juntos el problema de la justificación y ya no aceptábamos esa idea protestante. Pero ¿qué ocurría si la afirmación de la exclusiva autoridad de la Biblia no se encontraba en la Biblia? ¿Qué supondría eso? Al final del curso académico, el consejo directivo del seminario le pidió a Scott que aceptara el cargo de decano. Decano. A los 26 años. Sin embargo, Scott rehusó esa maravillosa oferta. Dijo que no estaba seguro de poder continuar siendo pastor porque tenía muchas dudas y preguntas importantes sin respuesta. Necesitaba estudiar esas cuestiones que le estaban atormentando, para poder enseñar con honestidad, convencido por la palabra de Dios de que estaba enseñando la verdad. Aunque era difícil para mí asumir algo así, aprecié mucho su integridad. Sin duda él tendría que ponerse ante Cristo en el día del juicio y dar cuentas de por qué había enseñado lo que enseñó. Esta decisión nos llevó a orar intensamente al Señor. Tras pedir luces y meditarlo en la oración, optamos por regresar a Grove City, la ciudad de nuestra universidad. Después de haberlo decidido, y de haber alquilado un apartamento, el rector de la universidad llamó a Scott y le ofreció un empleo. Lo tomamos como una señal de que Dios aprobaba nuestra decisión de volver a Grove City, así que hicimos las maletas y dejamos a nuestros queridos amigos, para iniciar una nueva etapa en la vida de nuestra familia.